Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila.
Ha dicho todas, pero Barcelona, Lérida, Gerona, Rosa, que me has elegido. A ver, a ver.
Los Ángeles, Buenos Aires, Hong Kong.
Qué grande. Bueno, lo he comentado muchas veces en los últimos días. ¿Quién asumirá la fractura y el odio no solo en Cataluña, sino con el resto de España? En este aspecto me preocupa especialmente lo que pasa, se sabe, en colegios, institutos en Cataluña, donde se puede hablar, y no me equivoco, algunos estarán a favor o en contra, pero es así, de adoctrinamiento. Seguro que a ti te han llegado mil, y lo que te queda, vídeos, audios, mensajes de WhatsApp o emails de niños haciendo carteles, pintadas, manifas. Yo me niego a emitir esos sonidos. Hemos tenido cierto debate ético en el equipo, porque si estoy en contra de que usen esos niños por el procés, yo, al menos yo no los voy a usar contra el procés. Los niños son víctimas de los colegios, de la consejería de turno, y por qué no decirlo, de esos tutores también. Bueno, quiero que escuches varias voces, varios testimonios. El primero, el de María. María no se llama así. ¿Cómo estará el patio que no quiere revelar su identidad? Esto le pasó en la clase de su hijo.
En una clase, una de sus profesoras paró la clase y durante 10 minutos estuvo explicando cómo la Guardia Civil, los compañeros de su padre, no permitían que se votara, no permitían que se circulara por la calle y no permitían que Cataluña tuviera el derecho a votar, que mi hijo preguntó a casa cuando llegó si realmente la Guardia Civil eran los malos.
Antonio tiene un hijo de 12 años. El viernes el colegio organizó una concentración en el patio, según le dijeron, para pedir que se respeten los derechos humanos, para que se pueda votar. Pero ¿y si había niños que no querían o no debían participar según sus padres?
A las 2, porque ellos finalizan la clase a las 2:30, mi esposa vendrá a recogerlo. Digo, ¿porque qué medidas van a tomar ustedes? Dice, los que, bueno, lo comentaremos y los que no quieran, pues los separaremos. Digo, sí, para señalarlos, ¿no? Digo, mi hijo no va a ser señalado, no. Mi hijo lo vengo ya a buscar a las 2 y me lo llevo a mi casa.
Otro testimonio, otra profe de un colegio.
Se ha dedicado media tarde de hora lectiva para, en principio, hacer un manifiesto en repulsa del terrorismo, pero aprovechando el hilo, decir que, claro, estas violaciones de los derechos y de las libertades y el no poder votar, pues, bueno, tocaron el Imagine.
Sobre el adoctrinamiento de los niños en los colegios, sobre la influencia de los profesores en los colegios, para bien y para mal, vamos a charlar en los próximos minutos con nuestra maestra de cabecera, Carmen Guaita. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Nicolás Fernández Guisado. Nicolás es presidente del Sindicato de Profesores, Sindicato Independiente, ANPE. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo, opinión y experiencia personal. Yo me acuerdo de don Isidro, que era el típico profesor de los años 70, principios, los finales de los 70, cómo nos enseñó a leer a Ramón J. Sender, a Cela, a Delibes, cómo nos influyó políticamente todas esas lecturas, y lo recuerdo positivísimamente. Luego la vida a cada uno le lleva por donde le lleva. ¿Un profesor, Carmen, influye tanto, para bien o para mal, en un niño de 12, 13 o 14 años? Tú en el cole, esta mañana.
Permíteme que salude a Nicolás. Nicolás, buenas tardes.
Igualmente.
Qué alegría. Es que, bueno, Ángel, yo creo que tú
al final,
sí sabes.
Al final esta gente nos juntamos siempre,
sí,
lo mismo.
Sí sabes que Nicolás ha sido mi jefe el tiempo que yo he tenido el honor de estar en AMPE. Pues, Ángel, un profesor influye muchísimo, y esto no se puede negar. Tiene una influencia ética y personal, pero la mayor influencia de un profesor se realiza persona a persona en el modelo ético que un profesor es. En una influencia de masas influye muchísimo cómo es la ley de educación y cómo es lo que el profesor está obligado a enseñar. Si la ley de educación quita la filosofía o la literatura española, que las ha quitado en todo el Estado, pues los profesores dejamos de enseñar literatura española porque estamos obligados a someternos a unos temarios. Otra cosa es que desde hace muchísimos años estemos viviendo una situación que estoy segura que Nicolás aludirá ahora a ella, pero realmente el adoctrinamiento, porque efectivamente la palabra está bien realizada, alzada. El protagonismo, el padre que pone la bandera al hijo sobre los hombros y lo lleva a una manifestación, lo tiene la familia realmente, ¿eh?
¿Estás de acuerdo, Nicolás? ¿Cuál es el papel del colegio?
Totalmente de acuerdo. Y aprovecho para transmitir también ese saludo a la compañera y amiga Carmen. El problema en concreto en Cataluña lo hemos vivido, padecido desde hace muchos años. Téngase en cuenta que esta fue la primera comunidad que accedió al proceso de transferencias en el año 80 y ya con el proceso constitucional. Y han ido olvidando, dándose pasos agigantados hacia ese camino del adoctrinamiento creado por ese nacionalismo identitario con unas ideas muy claras hacia esa secesión y hacia ese adoctrinamiento de todo, del profesorado, de los directores, a través de un entramado jurídico sobre el cual ni el Estado, ni los propios profesores, ni todo el entorno educativo ha sabido dar respuesta.
¿Aquí quién manda? ¿El gobierno autonómico de turno?
Sí, seguro. Nosotros hemos tenido experiencia, le puedo hablar de los primeros años de desarrollo educativo. En el año 93 voy a contar un ejemplo. En la primera convocatoria de acceso a la condición de catedráticos que se hizo, se estableció allí que las memorias que hacían los profesores para acceder tendrían que ser obligatoriamente ya con la inversión lingüística en catalán. Nosotros entendíamos, atendiendo al requerimiento de muchos profesores, que podían ser en catalán, por supuesto, o en castellano, elección del profesor. Lo recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos dio la razón y esa sentencia no se ha cumplido nunca. Intentamos, entonces estaba el gobierno, ya el Partido Popular, Esperanza Aguirre, intentamos gestionar, ejecutar la sentencia, no hubo manera. Allí se nos llegó a decir que la alta inspección no entraba en los centros ni con la Guardia Civil. Y por razones de aritmética parlamentaria, por intereses, todos los gobiernos, en fin, han hecho dejación de estas responsabilidades que tendrían que haber tenido y ejercido en su momento, y se ha ido llegando poco a poco a la situación de ahora.
Carmen, esto que comentaba Nicolás es política, es organización del Estado o desorganización del Estado, pero comentábamos fuera de micrófono que ahora estás con la pizarra digital, pero vienes con el polvo de la pizarra, para entendernos,
sí,
con la tiza.
Con la tiza,
¿cómo se afronta en una clase con tus críos, con tus chavalines, que preguntan cosas porque ven el telediario en casa?
Por supuesto.
Y oyen la radio, y oyen a la Herrera yendo al colegio por la mañana o a mí. ¿Cómo se afronta un atentado o una movida política? ¿Qué les cuentas?
Los profesores disfrutamos de libertad de cátedra, pero libertad de cátedra no es un absoluto. La libertad de cátedra está fundamentada, sustentada, sobre una neutralidad política e ideológica ante los alumnos. Es decir, estamos obligados a que la información que nosotros proporcionemos no sea tendenciosa, políticamente tendenciosa, aunque evidentemente cada profesor tiene luego su ideología o su voto en la urna.
Sí, claro, faltaría más.
Faltaría más. Y sobre todo el respeto a la Constitución. Entonces, esos son los cimientos sobre los que se edifica la libertad de cátedra. Hace años que no se garantiza.
El respeto a la Constitución ya es mucho decir, por lo que estamos viendo.
Sí, pero bueno, ahí está. El Estado ya tiene puestos. Vivimos en un Estado de Derecho. Tenemos una Carta de los Derechos Humanos. Formamos parte de Occidente. Y la base, el sustrato sobre el que se edifica la libertad de cátedra ya está establecido. Otra cosa es que, como dice Nicolás, haga años que no se garantice para los niños que viven en Cataluña ni el uso del castellano como lengua vehicular, ni esta neutralidad del profesorado para ejercer la libertad de cátedra. Pero Ángel, es que ahora mismo en una ley de educación, la última, la que está vigente ahora en España, hemos comentado aquí también en el programa que los contenidos están absolutamente repartidos, que se ceden a las comunidades autónomas de tal manera las competencias para establecer lo que en clase se enseña, que más o menos solamente nos queda que 5 por 4 es 20 en toda España, lo digas en el idioma en el que lo digas, pero la historia, la geografía, todo eso está absolutamente condicionado.
Yo me acuerdo, y lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando a mi hija pequeña le preguntaron los climas de Madrid y hubo que responder uno de montaña, otro de llanura y uno intermedio entre la montaña y la llanura. Pues claro, del continental, del tropical, de los polos, eso ya no. Ahora eran los climas de Madrid, sin comentarios. Fue un error, Nicolás, un error, me temo que irresoluble, la transferencia de la educación a las comunidades autónomas.
Bien.
Hablo de todas, no solo Cataluña, ¿eh?
Ahora
es muy fácil.
A toro pasado, ya. Efectivamente, podemos decir que sí. Pero es porque se ha olvidado lo que Carmen decía muy bien, que hemos olvidado lo que son los cimientos de nuestro Estado de Derecho. si la Constitución, que es la norma suprema, se incumple sistemáticamente, es que se está diciendo que los funcionarios públicos están actúan sometidos a los principios de la ley y del derecho. Es que el Estatuto Básico de la Función Pública, que afecta a todos los españoles, a todos los funcionarios en cualquier lugar, dice que los funcionarios tienen que actuar con objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio. Y eso se lo garantizan con la inamovilidad. Eso que decimos que los funcionarios tienen un privilegio, que no pueden ser trasladados de su puesto de trabajo, es precisamente para esto. No estamos en el siglo XIX, en la época de las cesantías, en que un gobierno imponía a sus funcionarios y cuando llegaba el otro gobierno de turno se cambiaban otra vez. Esa es la garantía. Pero es que cuestiones tan elementales se han incumplido. Si, aunque hubiera transferencias educativas, el Estado se hubiera reservado, hubiera ejercido la parte que le corresponde, en eso que Carmen decía muy bien, los libros de texto, el diseño curricular, pero es que ha habido una dejación total. Porque ya no están, que digamos, en las leyes educativas, desde la LOSE en adelante, la propia LOE, la LONCE, que el Estado se garantiza el 60%, el 50%, me da igual, de los contenidos básicos. Si luego no se cumple, si luego no tiene posibilidad de poner eso... Los libros de texto, que Carmen lo conoce muy bien, porque cuando estábamos
trabajando juntos, sí,
en el año 2007, recuerdas, un trabajo que hicimos, había contenidos que eran grotescos, sectarios, eran auténticas aberraciones históricas, filosóficas, literarias, que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, es que la historia hay que contarla, bueno, pues probablemente haya visiones de la historia, lo que no se puede hacer es distorsionarla, hacer una historia grotesca, que si se explica el 1713, que es donde parece que estos justifican ahora...
La sucesión la secesión.
Claro, la secesión, claro. Lo que fue una guerra de sucesión en España entre los Austrias y los Borbones, es que se ha hecho una distorsión tan grande... Y entonces, volviendo para terminar en esta cuestión, no solo problema de las transferencias, sino que esas transferencias, ni siquiera lo que corresponde al Estado en su papel vertebrador, en su papel de control, no se cumple. Pero por ningún gobierno, ¿eh? No quiero
Si el problema es sistémico, no es de quien gobierne.
Claro.
Un par de preguntas más, uno a cada uno, si me permitís. Carmen, me sorprende, fíjate que yo soy el primer crítico, ¿eh? La cuestión de la ética informativa, la ética periodística, hablábamos de algún caso concreto fuera de micrófono, Carmen. ¿No existe ética? ¿No existe la asignatura de ética entre los profesores? ¿No debería?
Es curioso porque no existe el código deontológico. Nicolás y yo hemos remado muchos años, ¿verdad?
Sí.
En el barco del estatuto docente que hubiera podido constituir el marco de la profesión en el cual evidentemente estuvieran incluidos también la deontología profesional del docente. Y bueno, se deja pues al voluntarismo y se deja pues a la ética personal de cada profesor, que yo creo que se puede responder de la de una inmensa mayoría. Pero por otra parte vemos efectivamente que ahora mismo no hay un marco claro, de control para estas cosas.
En ese sentido, Nicolás, ya para terminar, ¿hay profesores de colegios en Cataluña, no sé cómo decirlo, que os están pidiendo consejo, amparo, ayuda?
Sí, desde luego que sí. Hay profesores que ante esta situación de tensión llaman para preguntar qué es lo que deben hacer. Incluso, lamentablemente, algunos no llaman ni siquiera a nuestras sedes allí, llaman aquí porque
por
hay
si acaso.
Miedo. Existe miedo aquí. Lo triste de todo esto es que el nacionalismo tiene un discurso que nos puede gustar o no, pero es un discurso potente, es un discurso que levanta la voz, que tienen unos sentimientos, que tienen una unidad de acción, y frente a eso no hay nada. Entonces, frente a eso cuesta trabajo, y es humano, es decir, entender que la gente tiene miedo, porque no todo el mundo puede ser un héroe, no todo el mundo tiene. Entonces, la reflexión que hacemos, si es que con 37 años de estas transferencias educativas, de este modelo, hemos llegado hasta aquí, si esto no lo embridamos, si no hacemos algo para construir un proyecto sólido, que no quiere decir un proyecto antagonista, un proyecto de enfrentamiento, sino un proyecto de convivencia, en los que piensan de una manera distinta, o al menos no se respete las reglas básicas, un marco de convivencia, la Constitución, la legislación. Si no se hace eso, dentro de 10 o 15 años, no hablaremos de la mitad de la población, de la mitad del profesorado que esté en esa situación. Hablaremos de una sociedad absolutamente ya desnortada
o
identificada con un proyecto que, desde luego, no es el de la mayoría de los españoles.
No hacemos más que mejorar. Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, y Carmen Gota, nuestra profesora de cabecera. Gracias, Nicolás.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Chao, chao. Adiós.
Adiós.